Realidad Global. Un análisis a cargo del padre Javier Ibizate, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, experto en temas económicos.
Les habla el padre Francisco Javier Ibizate, del Departamento de Economía, y me han pedido que haga unos breves comentarios sobre un tema de bastante actualidad. La pregunta sería: ¿son viables los objetivos del milenio? Esta serie de objetivos se fijan o se declaran en lo que es la cumbre del milenio en septiembre del año 2000. Los presenta el secretario general de Naciones Unidas, con el apoyo también de todos sus asesores. No son unos objetivos que están sacados de un diccionario, sino que lo que hizo Naciones Unidas fue, a lo largo de la década de 1990, ir convocando a una serie de cumbres mundiales para tocar también problemas mundiales. Cito brevemente esas cumbres. En 1992, Naciones Unidas convoca en Río de Janeiro la cumbre de la Tierra, o sea, la cumbre de la degradación medioambiental, anualizando todas las consecuencias mundiales que presentaba este problema desde 1972 y que se volverán también a estudiar y a dar estadísticas en la cumbre de la Organización Mundial de Johannesburgo sobre el medio ambiente. En 1993, Naciones Unidas organiza en Viena, Austria, la cumbre de los derechos humanos, derechos civiles, políticos, sociales, a que van a hacer referencia los numerales 24 y 25 de la Declaración del Milenio. En 1994 se celebra en El Cairo, Egipto, la cumbre del crecimiento demográfico. Algunos hablan de la explosión demográfica que afecta también a nuestro país y que pesa sobre los países en desarrollo, cuando el pago de la deuda externa y las consecuencias de las asimetrías del comercio internacional impiden que estos países, caso nuestro, puedan dedicar los fondos necesarios a inversión social en educación, salud, vivienda. En 1995, tiene lugar en Copenhague, Dinamarca, la llamada Cumbre del Desarrollo Social. Interesante porque los documentos de antecedentes que nos entregaron desde 1994 presentaban tres grandes problemas mundiales. Se desarrolla la pobreza, el crecimiento con desempleo y la insolidaridad social. En 1996, Naciones Unidas convoca en Beijing, Pekín, China, la cumbre de los derechos de la mujer, que han vuelto a tratarse y a reclamarse en el más reciente Foro Social Mundial tenido en Bombay, India, en enero del año 2004. Con eso vemos que los problemas se van acumulando a medida que nos acercamos a finales del siglo XX. E interesante para economistas y no economistas es que ninguno de los dos grandes sistemas económicos ha logrado dar una respuesta humana a los grandes problemas políticos, económicos, sociales e incluso medioambientales. El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en su discurso de inauguración de la Cumbre del Milenio, hace referencia explícita a la quiebra de dos ejes centrales de la globalización. En 1997-98, las personas de cierta edad lo recordamos, la crisis financiera mundial nace en las economías modélicas de los llamados tigres o dragones del continente sudasiático. Sacude las bolsas de valores mundiales y golpea, para que tengamos una idea, a países grandes, tan distintos y tan distantes, como la Rusia del entonces Boris Yeltsin o el Brasil de Fernando Cardoso, que había sido un fiel alumno del Fondo Monetario Internacional. Quisiera recordar, si hay oyentes, hay economistas, que reconocidos economistas mundiales como Danny Roderick, Joseph Stiglitz, Premio Nobel, Paul Krugman, Paul Samuelson, George Soros, piden un estricto control de los capitales privados especulativos, cuya liberalización en nada consta que ayude al crecimiento de las economías en desarrollo. En 1999, y esta nos toca más de cerca, estalla en Seattle, Estados Unidos, la protesta de unos 40.000 manifestantes pacíficos que gritan: la Organización Mundial del Comercio es la Babilonia del segundo milenio, una especie de siniestra organización de rostro anónimo convertida en un motor de una globalización que solo favorece a las grandes multinacionales. En esa reunión de Seattle, los delegados de los países pobres y emergentes se negaron a firmar un documento final que ni siquiera habían tenido tiempo de leer. Esa es la costumbre antes de las cumbres de la Organización Mundial del Comercio. Este fantasma de Seattle que quiebra en diciembre del 99 ha estado presente en la secuencia de las cumbres de la Organización Mundial del Comercio, y cito, en Doha, Qatar, noviembre del 2001, Cancún, septiembre del año 2003, Hong Kong, más cerca de nosotros, diciembre del 2005. Y quisiera decir a nuestros estimados oyentes que hace un mes, el pasado más o menos 24 o 25 de julio, se echa el cierre, sin fecha de apertura, a la Organización Mundial del Comercio. Es decir, que ahora no hay una institución multilateral o multinacional que norme lo bueno y lo no permitido también en el comercio internacional. Es decir, estamos a la merced del otro socio bilateral. Por ello, como dijera el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, el libre comercio en poco o en nada ha beneficiado a los países en desarrollo, y la teoría del libre comercio es un fraude intelectual. Y brevemente, cerrando el siglo, también en enero del año 1999, y esto sí me interesa porque se reúne el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, es decir, los maestros del mundo. Suelen llamársele también la élite del capitalismo, con el tema la gestión del impacto de la globalización. Y por lo tanto, los mismos organizadores del evento lo introducen con tonos críticos. Cito literalmente: la globalización debe adquirir un compromiso social que no tenga como contrapartida la miseria y la exclusión de millones de seres humanos en el planeta. Esta crisis es el resultado de una globalización que ha sido conducida de manera irresponsable. Los problemas creados por la globalización han desembocado en una crisis sistémica. Repito que estos son los documentos que se pasa a los grandes líderes o la élite del capitalismo, y siguen diciendo: o se diseñan nuevas medidas o estamos condenados a entrar en un periodo de caos endémico o sistemático. El principal organizador de esta cumbre de Davos dice: la necesidad de crear mecanismos globales e institucionales para lograr que la globalización se traduzca en fuente de bienestar para millones de personas que han sido condenadas a la miseria y al desempleo. Y por lo tanto, así se va creando para final de siglo esa serie de objetos u objetivos del milenio, que son los grandes problemas del mundo, que voy a comentar en la siguiente charla.